Esto los recuerdos muy buenos, pero los recuerdos pasan, ¿no? Entonces yo veo que estamos en una iglesia que tiene que mirar para adelante una serie de problemas nuevos, ¿no? Yo estaba haciendo aquí una especie de lista de las cosas nuevas. El primer problema que tiene la iglesia de los próximos 30, 40 años, 50 años, es el problema de la información. Tiene que ver mucho con ustedes, ¿no? Termina, según los técnicos, la sociedad industrial y se inicia la sociedad de la información. Y el problema es cómo comunicar todo este problema de la fe a un mundo que vive una gran pasión por las imágenes y por la música. ¿No han pensado ustedes? Hoy día lo que motiva a la gente son las imágenes y la música. Los muchachos, especialmente el rock, ¿no? Y la televisión es el mundo de las imágenes. Y la iglesia tiene que entrar en ese mundo totalmente distinto, que las cosas han cambiado. El año 1957 se marca una etapa nueva. Si hay, ustedes no se acuerdan, ¿no? O no habían nacido todavía.
¿Eh?
No, ese año el primer Sputnik.
¿Eh?
El primer Sputnik que sale de la Tierra marca una etapa nueva, ¿no? Hay que darle forma a cosas nuevas, ¿no? El envoltorio hoy día parece más importante que la mercadería. Se entra una serie de cambios que son fundamentales. La comunicación suele ser un fin, pero no lo es la información. Y qué importante que ustedes, los periodistas, le tengan un gran amor a la verdad en las comunicaciones. Servir a la verdad. Comunicar con espíritu, con amistad, con amor. Va a haber diferentes comunicaciones entre las personas, entre los pobres y los ricos. Las relaciones humanas adquieren diversas maneras de expresarse. Uno piensa que vamos a un mundo, realmente tenemos que reflexionar mucho más lo que se está construyendo. El problema de la información para mí creo que es el problema básico de los próximos años. Y ustedes son claves, ¿no? Segundo problema que yo veo súper importante para nosotros cristianos, ¿cómo presentar la fe? Antes la gente funcionaba con argumentos, ¿no? Con razones. Hoy día predomina la imaginación, la afectividad, el gusto, el placer, la sensibilidad. La razón pasó a segundo plano. Predomina el oído y la vista por los otros sentidos, ¿no? Los chiquillos saben de memoria los avisos de la televisión, ¿se fijaron? Pero no se sabe el catecismo, ¿no? El placer tiene una importancia capital. Y uno ve cuando la gente va a un lugar, se fija mucho más el contorno que el contenido, ¿no? Ustedes van a una iglesia, se fijan mucho más los adornos afuera, en los flores, los árboles, que en la sobriedad que hay dentro de la iglesia. Hay un cambio de valores tan grande que nos exige repensar cómo presentar todo el problema de la fe. Leí el otro día que para los africanos la belleza consiste en ser amable, en ser amado. Es otro modo de ver las cosas, ¿no? El concepto de belleza nuestro que es objetivo, el africano es otra cosa. Es bello lo que es amable, lo que es amado. Todo eso tiene una importancia. Hoy día el predominio de lo transitorio sobre lo definitivo. Viene el problema de la ecología, crea cosas nuevas, las nuevas relaciones de los países, la integración. Y eso nos lleva a la necesidad de tener un rostro la iglesia bastante diferente. Una iglesia debe ser mucho más cercana, mucho más misionera, menos establecida, menos instalada. Yo estoy en una iglesia y en Talca, unos 5.000 misioneros que transforman esta iglesia en algo distinto. Salir de este esquema tan tremendamente clásico, tradicional, porque la vida va por otro lado, ¿no? Los chiquillos no están en los templos, están en la esquina. La gente está en otras cosas. De entrada, la mujer en el mundo del trabajo ha cambiado toda la relación familiar. El mundo de los temporeros es impresionante lo que sucede. Temporeros, ustedes saben, son 300.000 personas que recorren el país durante 6 meses. Una serie de problemas humanos, morales detrás de eso que exige pensar muchas cosas, ¿no? Tenemos que reafirmar cosas, descubrir, valorar, abrirnos a las cosas nuevas. Tiene un mensaje que mandé ahora para la cuaresma. Aquí hay un pensamiento que es muy hermoso. Tiene un escritor francés del comienzo del siglo que se llamaba Charles Péguy. Un pensamiento, no sé, lo leyeron ustedes, ¿no? Dice así: el pecador y el santo son dos partes, dos piezas del mecanismo cristiano, dos piezas que se complementan mutuamente, un cristianismo que jamás será desmontado. El que no entra en el sistema, el que no da la mano, ese no es cristiano, ese no tiene ninguna competencia en materia de cristiandad. El pecador tiende la mano al santo, el santo tiene la mano al pecador, y ambos, el uno por el otro, arrastrando al otro, llegan a Jesús formando una cadena de dedos indesatable. El que no es cristiano es aquel que nunca da la mano. Poco importa lo que después haga con su mano. Quisiera como pedirles que ese pedacito que viene a los diarios de hoy día le sacaran un poquito lustre, ¿no? Pero tenemos que buscar cómo establecer esto de darnos la mano, entrar una cosa distinta. Uno siente que al paso que vamos estamos metiéndonos en un mundo de competencias, de agresividades, de luchas por dentro. Uno ve la lucha entre marido y mujer, luchas políticas, todavía no han empezado en el país ahora, ya empezarán Dios mediante por ahí por marzo, abril. Pero uno ve que hay que entrar en otra onda. Aprender a darnos la mano, porque eso le da sentido a las cosas. Y eso le les pediría yo que trataran de insistir en esta entrevista de prensa: ¿cómo lograr que aprendamos todos a darnos la mano, a romper prejuicios, distancias, rencores, resentimientos, todo aquello que nos hace daño, que nos va agrediendo por dentro, que nos destruye, ¿no? Y vivimos tan de repente deteriorados, tan poco como felices, ¿no? Hay tanta gente frustrada, hay tanta gente con tanta quebrazón adentro. Yo pienso en los chiquillos aquí, por hacer hermanos Carrera, ¿no? La cantidad de niños que están dedicados al neopreno. Un chiquillo que en 6 meses, ustedes saben que han absolutamente liquidados para toda la vida, ¿no? 6 meses las neuronas, el cerebro se acaban. Y en la hermanos Carrera hay 4 o 5 negocios de neopreno que van destruyendo la vida. Son signos, ¿no? Pero detrás de esos signos hay una secuela de cosas que está indicando lo que está pasando. Y si no buscamos esa manera de leer las cosas, de descubrir los signos, los acontecimientos, creo que nos va muy mal. Yo les pediría que ustedes realmente lograran pensar, buscar, porque para mí ese es el periodismo al final, ¿eh? Esa es la información, eso es lo importante, no tanto el dato. Y ustedes realmente viven con el dato, ¿no es cierto? Y con el golpe. Pero el problema es redescubrir lo que está más allá subyacente en las cosas, ¿no? Había tenido una noticia que impactó, ustedes la leyeron seguramente. En unos cuentos de eventos hay 30.000 niños abandonados en las calles. ¿Sabían eso? También venía un diario, no sé cuántos diarios venían, ¿no? ¿Qué significa eso, no? 30.000 familias dejando a sus hijos botados por hambre, y ahí viene todo un desastre, porque eso trae desesperación, amargura, sentimientos de culpa. Hay un mundo detrás que tenemos que aprender a leer y a descubrir. Eso quería decirles yo, y que es bueno. En ese libro que les acabo de obsequiar y que vienen por ahí los que faltan, hay una partecita que a lo mejor les sirve, en una entrevista que me hizo María Verónica Figueroa, sobre lo que yo como obispo desearía para el futuro. Está una página por ahí, si no la buscamos, nos doy el dato, y eso a lo mejor les ahorra trabajo a ustedes. Página de la introducción. Teóricamente página 9 y página 10. ¿Quieren preguntarle alguna cosa a ustedes o le van a apuntar los nuevos presbíteros? Porque sería mejor eso, yo los dejo aquí con las dos nuevas curitas. Vienen en el envase chico. ¿Eh? Curiosamente los dos son del mismo porte. ¿Eh? ¿Qué edad cree que tienen estos hombres?
23 años.
La primera no está numerada.
¿Cuántos tienen?
31.
31, 28.